Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Una agenda navideña que baila ballet. El bailarín Mikel Larrabetti ha ganado la tercera edición del premio Bilbao Es Ballet. Ayer en la gala, celebrada en el Euskalduna, en la gala que lleva el mismo nombre que el premio, Bilbao Es Ballet, se le hacía entrega de este galardón. Como siempre, bajo los ojos y la supervisión de su organizadora, de quien pone el corazón en este proyecto que quiere sacar a la luz a los profesionales que tenemos en Euskadi. Teresa González Ardanaz es ella, la reconocida bailarina, profesora y fundadora de este evento. La agenda navideña de hoy mira justamente a su gala, que se ha hecho un hueco en la Navidad bilbaína. Teresa, eguerdión, buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal?
Estupendamente emocionados con las imágenes de la gala. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue todo?
Bueno, pues ya sabes que tampoco es exactamente igual lo que se refleja que lo que se vive dentro, ¿no? Los nervios que tenemos ahí con todos los preparativos, intentando que todo pues esté al 100% para poder mostrarlo al público. La verdad es que el resumen es que, bueno, pues que todo el mundo acabó muy contento, que estuvimos acompañados por amigos, familias, estudiantes, profesores, instituciones. Al final, el resultado final pues ha resultado muy positivo, sí.
Ayer veíamos infinidad de rostros conocidos.
Sí, es verdad. Teníamos en la gala, bueno, pues de las instituciones teníamos tanto al concejal Gonzalo Labarría de Cultura, también a la diputada de Cultura, teníamos al consejero del Gobierno Vasco. La verdad es que hemos estado súper arropados y muy bien acompañados en este proceso, ¿no? En esta activación, que es lo que pretende el proyecto Bilbao Es Ballet, de la danza en el plano territorial.
Sí, porque lo que pretendes con esta gala, Teresa, es que pongamos nombre y sobre todo cara a ese talento local, relevante, que está dentro y fuera de casa, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque empezando de la base de las escuelas, hay muchísimas escuelas aquí en Vizcaya que están trabajando día a día por intentar, bueno, pues sacar el máximo provecho a sus estudiantes con todas las ganas y con toda la ilusión, y ellos son los primeros que se merecen tener una oportunidad de salir al escenario de una forma más profesional para ir haciendo tablas. Da igual que se quede en un plano amateur o que quieran hacer una continuidad de, pues, a un plano laboral más importante, ¿no? Conjugamos un poquito en la gala, desde ese momento de las escuelas, con también una aparición en escena de algún bailarín becado por la Diputación de Vizcaya. Ayer estuvo Natividad Zubiz con nosotros, que también, pues bueno, pues enseñan ese trabajo intermedio, ¿no? He acabado mis estudios profesionales, me quiero dirigir a un plano profesional y, bueno, pues también tengo sitios, tengo que hacerme huequitos en donde poder mostrar mi trabajo. Y luego, por último, disfrutar con la profesionalidad de gente pues tan importante, con carreras tan bonitas como los bilbaínos Mikel Larrabeiti y Laura Pérez.
Oye, Mikel Larrabeiti, que estará contentísimo con ese galardón, que además es un abanderado, ¿no? Que pasea el nombre de Vizcaya y del ballet por todos los escenarios, también dentro y fuera de casa. Merecido galardón, ¿no, Teresa?
Pues muy merecido. Al final, pues él como profesional tiene una carrera muy importante. Bueno, pues ha estado en San Carlo de Nápoles, en el Scottish Ballet, en Alemania ha estado en varios teatros también, siempre con una posición importante dentro de las compañías. Y luego, pues como persona, además, pues una persona muy humilde, que bueno, pues que no tenía ni las palabras apropiadas, ¿no?, para agradecer el premio, porque estaba abrumado pues por la ilusión que le hacía recibirlo en casa y estar pues con todos nosotros aquí en Bilbao, junto a familiares, amigos, y bueno, pues normal.
Bueno, y normal no sé si es, porque lo cierto es que algunos de ellos, incluso Mikel, es que parecía que iban a echar a volar, ¿no? Algunos bailando y otros con su propia presencia, ¿no? Con esa profesionalidad que tienen y ese talento que destacabas, Teresa.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Al final, pues son muchos años de trayectoria, esto se vive muy de dentro. Al final, la danza no es solo algo físico, ¿no? La danza es transmitir, y lo que tienes que transmitir al público pues son ilusiones, ¿no? No es la realidad de cada día. Al final, lo que estás interpretando, quieres que llegue a ellos, hay que ser muy, también muy actor, muy artista, ¿no? No vale solo el terreno físico. Y realmente, pues entre la preparación física tan importante que tienen y bueno, pues ese actuar también tan maravilloso, pues se crea una ilusión fantástica hacia el público que hace que, pues, que nos sorprenda o que nos eleve. Bueno, pues así es, sí.
Y que disfrutamos todos. Bueno, ¿y qué deseos eleva Teresa González Ardanaza al 2024? ¿A qué mira Teresa este próximo año?
Pues mira, Teresa desde el 2020 empezó este proyecto de Bilbao Ballet que afortunadamente y gracias pues al apoyo de patrocinadores, instituciones, vemos que va creciendo poco a poco. Es muy importante pues lo que es más fuerte, tanto en el plano institucional como en las empresas, se estén fijando también un poco en la danza porque estaba un poquito olvidada. Entonces, ver que el proyecto va cogiendo forma y va creciendo para mí es muy importante. Y a mí me hace activarme ya, desde que acabó ayer a la noche la gala, para empezar a trabajar en la siguiente e intentar mejorarla en la medida de lo posible. Estar presente en Bilbao, hacer el ballet accesible a todos, visibilizarlo a tope para crear afición y sobre todo para crear puentes y ayudas a todos estos nuevos estudiantes que pueden ver en el ballet clásico una futura profesión.
Y eso, Teresa, ¿se va a formalizar en algún proyecto nuevo, además de la gala, que la esperamos la próxima Navidad?
Bueno, pues tenemos cositas pensadas, pero yo soy un poco de contar cuando las cosas están hechas, porque también se te pueden torcer por el camino. Entonces, la gala de Navidad el año que viene, espero que ahí esté y espero seguir contando con todo el apoyo, tanto eso, de escuelas, bailarines, profesionales, bueno, pues que es un gusto, que vienen con tanta ilusión que eso ya es un regalo.
Bueno, Bilbao es Ballet, es la última gala que vamos a ver este año y imagino que preparando ya otras para dentro de unos meses, ¿no? ¿Qué balance haces de
Pues
este 2023, Teresa?
la verdad es que ha sido un 2023 muy intenso. Hemos trabajado como proyecto Bilbao es Ballet, hemos trabajado en diferentes ámbitos. Bueno, hemos estado intentando apoyar y difundir también pues Tour de Francia. Hemos trabajado con Chiquito, con el Euskalduna también en difusión para las imágenes de World Ballet Day. Yo creo que cada vez se está contando más con el proyecto y bueno, pues es una fórmula estupenda de que cada vez vaya cogiendo más peso, más difusión, más visibilidad y podamos activar acciones nuevas, ¿no?
Pues sí, porque con espectáculos, bueno, con grandes eventos como el Tour de Francia que mencionabas, con Chiquito, de alguna manera mostramos al mundo ese talento vasco que tenemos aquí y que no retenemos tampoco.
Claro, es que es lo suyo. O sea, lo suyo es hacer cantera, preocuparnos mucho de la base, de las escuelas, de los alumnos, darles salidas y luego para que ellos te puedan tener también, pues eso, esa proyección, puedan bailar profesionalmente donde ellos elijan, ¿no? Porque al final sí que es muy importante la formación que tienes en los primeros años, ¿no? De vida. Ahí te vas a crear una base para luego poder acceder a otro tipo de escuelas más profesionales, compañías, bueno, pues sí.
Bueno, pues por un 2024 de lleno de ballet, Teresa González Ardanaza,
Sí, por
estaremos en
favor.
contacto. Vamos a disfrutar del arte, del ballet y, por supuesto, de este talento que tenemos en Euskadi y que llega también de tu mano en esa gala Bilbao es ballet. Teresa, gracias por habernos acompañado. Urteberrión, un abrazo.
Muchas gracias, Urte Berrión, agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y es que no hay Navidad sin roscón. Se cumplen 20 años del roscón solidario de Bilbao. Ese dulce que reparte cada Navidad Caritas Vizcaya en una campaña pues para tocarnos el corazón, para que reflexionemos sobre la pobreza y la exclusión social que se agravan cada vez más en nuestra sociedad. Si es que no hay que irse muy lejos, aquí también pues hace falta ayuda. Pues hoy se ha presentado la edición número 20 de este roscón solidario, que se repartirá 3.500 raciones que se van a repartir la víspera de Reyes en la Plaza Nueva, y queremos conocer los detalles. En el centro de Bilbao se encuentra Elena Unzueta, su directora. Eguerdión, buenos días, Elena.
Eguerdión, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena por todo el trabajo, porque ya son 20 años repartiendo cada Navidad este dulce tan típico. Oye, y con el que podemos ayudar a mucha gente, ¿no, Elena? ¿Qué hace falta?
Sí, sin duda. Eso hemos comentado en la rueda de prensa de hoy, que 2023 ha sido un año especialmente duro para las familias con menores, sobre todo pues porque ha habido determinadas partidas del presupuesto familiar que han incrementado considerablemente, y eso condiciona. Entonces tenemos niños y niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Pues es importante que el día del roscón recordemos, tengamos presentes a esas personas, esa contribución de un euro simbólico que vamos a realizar por comer un cachito de roscón y por tomar una taza de chocolate caliente, que nos haga reflexionar en que los 364 días restantes del año hay niños, hay niñas, hay familias que necesitan atención, y bueno, pues tratamos de despertar la sensibilidad y la generosidad de las personas. Y 20 ediciones de Roscón Solidario pues representan verdaderamente una solidaridad y un apoyo muy importante de la sociedad de Vizcaya.
Y lo recaudado, Elena, ¿a qué proyectos va a ir dirigido? ¿En qué proyectos trabaja Cáritas para dar soporte a estas familias que lo necesitan?
Bueno, Cáritas en estos momentos tiene 30 proyectos socioeducativos en todo el territorio histórico de Vizcaya, y con ello pues está atendiendo directamente a 507 menores. No se concentran exclusivamente en Bilbao, sino en todo Vizcaya, y precisamente pues la Jornada de Reyes y el Roscón Solidario de Reyes va destinado a los proyectos de infancia, en los que de manera muy especial pues tratamos de incidir, porque como decía Mónica Martín, nuestra responsable de familias y de menores, tristemente la pobreza se hereda. El fenómeno de la transmisión intergeneracional de la pobreza se da, y niños y niñas que crecen en hogares donde hay pobreza muy probablemente el día de mañana vayan a ser personas mayores, adultas, que vivan en hogares en pobreza, empobrecidos, o al menos en una situación de vulnerabilidad. Por eso, para nosotros es tan importante el poder visibilizar ese día. Es el día de mayor ilusión para muchos de los niños y niñas de todo el mundo. La Noche de Reyes es una noche mágica, y hay niños y niñas en los que no tienen esas mismas condiciones o ese exceso que en otras ocasiones pues muchos de nuestros hijos o hijas pueden tener. Por eso todo lo que ese día se recaude va dirigido a los proyectos de infancia. Y este año comentábamos que, como la solidaridad no tiene límite, no hay ninguna frontera, también nos vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías y de la posibilidad que tenemos todas las personas que no se puedan acercar ese día a la Plaza Nueva a acompañarnos, pues a través del Bizum 33514 poder hacer su aportación a ese rosco, sabiendo que va dirigido a los proyectos de menores con los que trabajamos.
Bizum Elena 33514, ese es el Bizum al que podemos enviar nuestro donativo, ¿no?, para aportar el granito de arena.
Eso es, y comentábamos que aparte de ese gesto solidario del 5 de enero en la Plaza Nueva, los 364 días restantes son muy importantes, y también pues cualquier persona pues puede acordarse de pedirle a los Reyes Magos que esa noche les dejen junto a su zapato el carnet de socio de Cáritas, o que haga una pequeña donación para que podamos continuar también trabajando. O sea, cualquier pequeño gesto y cualquier pequeña cantidad puede ayudar a que esas familias, y estábamos hablando de 2.400 personas de familias monomarentales, 2.400 menores a los que estamos atendiendo desde Cáritas a través de las familias a las que llegan, bueno, pues que puedan mejorar sus condiciones y que tengan una vida digna e igualitaria.
Elena, es que en Navidad todos miramos justamente quizá esa parte a la que nos está atendiendo, pero que Cáritas sí atiende y trabaja con ellos, dando soporte y apoyo durante todo el año, y parece que en Navidad más, ¿no? Parece que se necesita todavía más en estas fechas especiales.
Sí, yo creo que en Navidad es, como bien decías, esa Cáritas se fundamenta en el voluntariado. Tenemos una red de voluntariado muy extensa, 1.800 personas colaborando desinteresadamente en todo Vizcaya en los diferentes proyectos. Y por mucho de que su trabajo sea 365 días al año, pues Cáritas suele ser una referencia precisamente el 5 de enero por el roscón solidario. Es un momento en el que todos tenemos el corazón un poco más abierto, más tierno. El niño Jesús ha nacido el 25 de diciembre y todavía pues ese espíritu navideño en el que también compartimos regalos, compartimos alegría, compartimos mesa con otras personas, pues bueno, es el momento en el que tratamos también de que ese corazón se acuerda el resto del año de todas esas personas pues que no tienen esa misma situación, que no tienen la suerte que hemos podido tener otras personas y que estando en una situación de vulnerabilidad necesitan que nos acordemos, que les pongamos ojos, que les acompañemos en sus procesos. Pues creo que hacemos ese llamamiento a que no se nos olvide que la generosidad tiene que estar durante todos los días del año, que cualquier persona puede tener en un momento puntual de su vida una necesidad de acompañamiento, un problema económico, y por tanto, pues estamos para ayudarnos. Estamos para ayudarnos.
Y para compartir roscón, en este caso. Así que sin vamos duda. A hacernos con una de esas 3.500 raciones. Vamos a recordar, ¿sí? si te parece, el lugar de encuentro, el donativo, todos los detalles, Elena, para que podamos justamente aportar nuestro granito de arena. El próximo día 5, Víspera de Reyes, un día muy especial también, donde os vamos a encontrar para hacernos con esa porción y acompañada, por cierto, de chocolate, que no se nos olvide.
Sí. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2:30 día vamos a estar en la Plaza Nueva y a cambio de un donativo tan simbólico como 1 euro, cada persona que se acerque recibirá una ración de rosco solidario y un vaso de chocolate caliente. Y todo, bueno, pues tenemos la suerte de contar con empresas y con entidades colaboradoras que lo posibilitan. Además del rosco y el vaso de chocolate, también habrá actividades de animación, talleres varios para niños y mayores y también el sorteo de regalos que la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Saspicalea, pues donan para que se puedan sortear. Va a ser una mañana pues muy divertida, muy entrañable, en la que nos vamos a poder encontrar, vamos a comer ese rosco y ese chocolate calentito y vamos a acordarnos de quienes necesitan que le recordemos durante el resto del año.
Y que además muchas veces están a la vuelta de la esquina, son nuestros vecinos, son aquellos que nos encontramos en el metro. Elena, que no nos tenemos que ir muy lejos, que recordemos que hay gente que no sabemos, gente que vamos a poner vamos a entrecomillar normal, que decimos, ¿no? Qué mal dicho,
sí.
y que ahora mismo no lo está pasando bien y se están convirtiendo en los nuevos perfiles de pobreza, ¿no? Aquí en Vizcaya.
Sí. Eso es una realidad que va al alza y en el año anterior, no tenemos cerrados todavía los datos del año 2023, pero respecto del año 2022 podemos decir que un 30% de las personas que se acercaron a Cáritas mostrando algún tipo de necesidad, eran personas que lo hacían por primera vez. Las nuevas pobrezas que se están dando, como decía, hay casos puntuales, personas que de una situación de estabilidad y de normalidad, precisamente por ese incremento de los precios y precisamente porque el 43% del presupuesto familiar se está dedicando a vivienda y el 20% a alimentación, pues supone un gasto considerable y supone la imposibilidad de poder afrontar otra serie de gastos y de necesidades básicas. Entonces, bueno, pues hoy podemos estar en una situación normalizada y mañana nos podemos quedar en situación de desempleo, con la necesidad de seguir pagando nuestra vivienda, los alimentos, las necesidades de nuestros hijos e hijas. Nadie estamos exentos de que nos pueda suceder. Por tanto, como decías, pues abramos los ojos y miremos a que nuestros vecinos y nuestras vecinas, aparentemente en una situación de normalidad, pueden estar pasando un momento de aprieto.
Y tengamos
que,
claro,
seguimos en periodo de Navidad.
Claro. Efectivamente, es que tengamos claro que mañana podemos ser nosotros. Hablabas de hacer frente a los gastos, que muchos no pueden. Hay una preocupación que va a más por esa subida de los precios, ¿no?
Sí. Lo comentaba nuestra compañera esta mañana en la rueda de prensa, Mónica Martín, la responsable de menores y de familias de Cáritas. Bueno, pues como no está siendo una casualidad esa situación económica que ha empeorado, el alza de los precios en las cuestiones más básicas está suponiendo una dificultad muy importante para poder llegar a final de mes y esa dificultad se agrava cuando se trata de familias con menores a cargo. Por tanto, bueno, pues no solo ello, también nos preocupan otras realidades como la soledad, la ausencia o la debilidad de los vínculos. Por eso cuando tú decías, miremos a nuestros vecinos, puede ser cualquiera de ellos. O sea, hablemos, compartamos las preocupaciones, tratemos de acompañar a esas personas, de dirigirlas a Cáritas o cualquier otro servicio que le pueda ayudar, que le pueda acompañar a salir a lo mejor puntualmente de un bache, a tratar de que esa situación no empeore, no agrave, o no se metan en esa tela de araña que teje las diferentes problemáticas en las que a veces parece que es un túnel sin salida para muchas personas. Estamos para tratar de ayudar.
Lo cierto es, Elena, que, o al menos da la sensación que la sociedad vizcaína, ante estos obstáculos, ante estos malos momentos, se vuelca todavía más, ¿no? La sociedad vizcaína es muy solidaria y en Navidad más.
Sí. Desde Cáritas, desde luego, no podemos más que agradecer a las 1.800 personas voluntarias que anualmente están colaborando y participando, a las personas socias que mensualmente o anualmente aportan una cuantía, a las personas que se acercan a hacer una donación económica, que cada momento en los que hemos realizado un llamamiento o una llamada a la solidaridad por situaciones catastróficas, por necesidades concretas, la sociedad vizcaína es una sociedad generosa, es una sociedad que siempre responde. Tú lo decías y por eso estamos convencidos. Nosotros llevamos durante este mes realizando la campaña del gen solidario para reconocer que tenemos un gen que está vivo, que lo tenemos todos activo y que tenemos que tratar de mantenerlo y ayudarlo para que la solidaridad y nuestra generosidad y el compartir esos bienes materiales que podemos tener en mayor o en menor medida, pero que podemos compartir para tratar de que otra persona sea mejor, o sea, es una realidad. Por eso estamos convencidos de que los 3.500 raciones de rosco se van a repartir la próxima semana.
Seguro que
contaremos
sí.
Con el apoyo.
Elena, que además normalmente se reparten antes de tiempo, ¿eh?
Sí, comenzaremos a las 10 de la mañana y bueno, pues pondremos el contador, aunque vamos a estar hasta las 2:30 de la tarde con el programa de actividades que se ha planteado, estoy segura de que se repartirán antes, sí.
Seguro que sí. Bueno, pues vamos ya a hacernos con ella. El próximo 5 de enero, esa víspera de Reyes en la Plaza Nueva, tenemos una cita con Cáritas y ese roscón solidario, el roscón solidario de Bilbao, que cumple 20 años. Estamos de celebración, así que como decías, Elena, demostremos ese gen solidario que tenemos todos. Elena Unzueta, directora de Cáritas Vizcaya, gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo 5 de enero. Vamos a disfrutar del roscón. Un abrazo.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta el día 5.
Urte Berrión. Agur.
Agur.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Los detalles de un roscón solidario y delicioso los encuentras a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor.
Es que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues este mediodía continuamos con la agenda cultural, la agenda que abrimos ya mismo con Arancha Cordero en ese repaso semanal. Buenos días, Arancha. ¿Qué nos podemos apuntar esta vez?
Muy buenos días, muy buenas mediodías a todas y a todos y feliz Navidad. Que aunque ya la pasada semana os deseé una feliz Navidad, bueno, pues seguimos en estos días cargados, ¿no?, de esta ilusión y de estas Navidades que nos arropan y que siguen con todas nosotras. Y bueno, y sigue con todas nosotras pues la agenda cultural, porque en estos días no solo no se para la cultura, sino que yo creo que el cuerpo está como más preparado para, bueno, pues para recibir una charla, un libro, una danza o un teatro, entre muchas otras cosas que la cultura y los artistas y artistísimas nos ofrecen. Así que bueno, antes de daros algunas pequeñas citas, supongo que en las casas pues la gente está celebrando un poco, sobre todo con los más chiquis, esos regalos que Olenchero pues ha dejado unos días atrás. Estamos ya a las, bueno, pues esperando a que vengan nuestros señores de Oriente, ¿no? Los Reyes Magos. Pero mientras tanto, hay esta semana de impasse en la que, bueno, yo creo que todas las personas hacemos consciente o inconscientemente una pequeña reflexión en lo que ha sido el año que ya se acaba y lo que queremos y deseamos que sea el año que ya viene. Y bueno, simplemente, como ya sabéis que a mí me gusta mucho contar historias, os dejo un pequeño trocito de una de esas historias que tanto me gusta soltar y regalar. Aquí tenemos el Olenchero, pero vamos a remontarnos a ese Papá Noel, a ese hombre del saco. Y es que, al principio, en las fiestas que celebraban el solsticio de invierno y la victoria de la luz sobre las tinieblas, aparecía un ser con un traje verde musgo que llevaba un palo y un saco. El musgoso o busgoso, que lo llaman algunos todavía hoy. Con el palo golpeaba la tierra para despertar las semillas que dormían en su vientre. Con el saco recogía entre los que tenían y lo repartía entre los que no tenían, porque si lo que la tierra daba no estaba bien repartido, la primavera no vendría. Y más tarde, a esta costumbre, le llamaron pedir el aguinaldo, pero olvidaron por qué se hacía. Pero sucedió que aparecieron quienes no estaban de acuerdo con esto de repartir y comenzaron a decir que ese del saco se quedaba con todo. La gente no les creyó. Luego empezaron a decir que se llevaba a los niños. Y como el del saco era un forastero que venía de lejos, la gente sintió desconfianza y miedo. Y comenzaron así a llamarle el hombre del saco. Y los niños temblaban de miedo con solo oír su nombre y se comían toda la sopa y se dormían enseguida. Pero el hombre verde, con palo y saco, se resiste a desaparecer y regresa con otros nombres. A veces incluso se le llama Robin Hood, otras veces se llama San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel. Pero también en su día siempre fue verde. Y regresa para recordarnos que lo que la tierra da hay que repartirlo, porque si no, un día la primavera no vendrá para nadie. Bueno, pues os dejo esta pequeña introducción navideña que siempre me gusta mucho contar con una de esas historias simbólicas, esas leyendas y esos grandes relatos que a veces las tradiciones orales nos han regalado y otras veces, grandes recopiladoras y grandes personas que hacen posible algo que por lo que yo peleo tanto, que es que las historias no se mueran nunca. Y ya, puestos en canción, con hombres verdes y con primaveras, veranos, otoños, inviernos y ahora, sí, nuestra Navidad, vamos a ver un poquito qué podemos hacer esta semana, porque podemos, insisto y repito, hacer muchas cosas. Bueno, para empezar, hoy voy a dejar algo suave después de este relato, que es una pieza titulada, dentro del programa Butaca Txikia 2023-2024, voy a hacer mención a dos piezas que a mí me han removido un poco sin verlas y me han entrado muchas, muchas, muchas ganas de ir a verlas. Hoy mismo, 28 de diciembre, a las 6 de la tarde, en lo que es el Centro Cívico Iparralde, tenemos esta Delicia sin Luna, que es una reflexión sobre la armonía y el equilibrio universal a través de la música, donde la música es ese lenguaje para comunicar las emociones que nos guían en un viaje muy, muy evocador. Es darle un toque de belleza a la magia que siempre tiene la noche. Este espectáculo, como he dicho, se enmarca dentro de la programación Butaca Txikia y, y bueno, es apto para todos los públicos. Es una forma muy bonita de, bueno, pues de compartir con los chiquis algo delicioso. Dentro de este butaca chiquía voy a dar pie a otra pieza que, bueno, que nos vamos a dar salto hasta el 30 de diciembre, porque nos vamos a Solo. Así es el título de esta pieza, que es sin diálogo, sin texto, la compañía Roy Borayas. Y bueno, es el hábitat natural de cualquier payaso en escena con su público. Pero ¿qué pasa con esos payasos cuando se quedan solos en su camerino y cuando tienen esa mezcla de lo que es la persona y el personaje? Algo que las personas que subimos a los escenarios vamos a entender perfectamente, ese diálogo a veces amable y a veces un poquito contradictorio o un poquito polémico entre lo que es tu personaje y tu persona. Recibió premio interpretación, premio mejor interpretación masculina FETEN 2023. Y bueno, a mí desde luego es algo que sí o sí voy a ir a ver, y es el 30 de diciembre en el Centro Cívico de Salburúa a las 6 de la tarde. Vamos a dar pie también, estoy muy teatral, porque vamos a dar pie a algo que ya avancé la semana pasada, pero es que sigue ocurriendo esta semana, porque tenemos dos grandes de nuestra Navidad, que son las Jornadas Mostrencas y el Festival 150 Gramos. Las Jornadas Mostrencas ya empezaron la semana pasada, pero todavía esta semana podemos ver algunas de las piezas, como puede ser a nuestra queridísima Anne Guevara el 30 de diciembre, o dentro de lo que es también esa jornada, que tenemos muchísimas todavía piezas por ver hoy, mañana y pasado. Y hoy, mañana y pasado también tenemos la opción, perdón, ayer, hoy y mañana, de disfrutar de ese festival chiquitito pero grande. ¿Por qué chiquitito? Porque son piezas pequeñitas que nos regala el Festival de 150 Gramos, que se celebra en el Centro Cultural Montehermoso desde ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes. Piezas de teatro, piezas de danza, piezas de clown, piezas de humor, todo en una versión corta de tiempo pero larga de sentimiento. Así que bueno, creo que tenemos muchísimas opciones de abrir nuestras agendas y de seguir rebuscando, porque también tenemos un festival de danza en el Teatro Félix Petite, tenemos muchísimos conciertos, por ejemplo, The Excitements, los fabulosos The Excitements, que están en la Gel Dorado el día 30 de diciembre, conciertos en locales más pequeños, en bares, muchísimas luces, belenes, ganas de pasear y de disfrutar de esta Navidad, que todavía la mantenemos y la mantendremos durante unos cuantos días. Así que desde aquí os mando un abrazo, un precioso beso lleno de arte y cultura, y que paséis, bueno, pues que ahora lo que más que deciros que paséis unas buenas Navidades, os digo que despidáis muy bien el año, que seáis felices en estos últimos días del 2023 y que nos escuchamos en el 2024. Un beso a todas.
Y tanto que nos escuchamos, Arancha. Muchísimas gracias, que tenemos muchas ganas de arrancar el año contigo y con todas esas actividades, esa agenda cultural que nos abres cada jueves a esta hora. Feliz Navidad, como decías, y a esas alturas, pues efectivamente, feliz año también. Por cierto, que son muchos los que eligen Euskadi para pasar los últimos días del año. Otros, pues se van de viaje, todos aquellos que pueden también. Es momento de hacer balance, de mirar lo que tenemos hecho y, oye, lo que nos queda por hacer, que es mucho. Y en cuestión de viajes, pues también tenemos que cerrar agenda y abrir el mapa. En esta ocasión en Cope Euskadi lo vamos a hacer con Gustavo Egusquiza.
Próxima parada en Cope Euskadi.
Gustavo Egusquiza, Eguerdion, buenos días.
Guardión, buenos días, Naya, ¿qué tal estás?
Pues un placer, encantada de escucharte en este último jueves del año, Gustavo.
Ya estamos, ya sí, terminamos el año, ¿eh? Hay que hacer un balance,
un balance del año. Y quizá algún viaje también, ¿no? Que todavía quedan unos días. Yo no sé tú qué tienes en la cabeza o cómo vas a celebrar el último día del año. ¿Va a caer otro viaje antes de acabar?
Pues mira, estoy en Madrid en estos momentos, o sea que estoy en la capital del reino y nada, he venido aquí invitado por Pilar Carrizosa al Tour de la Belleza que hace aquí con todo el tema de cuidado de salud y bueno, pues estoy aquí un poco disfrutando de este tipo de cosas que de vez en cuando también está bien porque uno viaja mucho y hay que cuidarse. Entonces aprovecho un poquito para estar aquí de relax y bueno, para estar con amigos y conocidos, pero destinos hay un montón. Una es, bueno, el País Vasco es destino perfecto para celebrar el año si eres de fuera. Y yo, dos de mis destinos favoritos son Islandia, para ir, que es un país maravilloso, espectacular. Si te gusta la naturaleza, es una época, pues bueno, en la que hace mucho frío, pero en la que hay mucho menos turismo, muy tranquilo. Y bueno, Reykjavik, la capital, pues espectacular. Hay unas conexiones, vuelos directos desde Madrid con una compañía ahora de bajo coste que se llama Play, que lo están haciendo fantásticamente. Y para los que quieran, pues un poquito más de calor, podrían aprovechar también para ir a Jordania, que también es otro de mis destinos, que me parece maravilloso para ir en esta época del año. Puedes disfrutar del desierto de Wadi Rum, o puedes disfrutar también de Petra o incluso de Amán, de la capital también, que tiene pues bueno esos mercadillos locales donde puedes perderte, ¿no? Y disfrutar con los olores y especies de las tiendas y con los diferentes productos exóticos que tienen allí, ¿no?
¡Qué maravilla!
Maravilla también. Sí, la verdad es que el mundo al final es gigante, ¿no? Tenemos tantos destinos al final del día para poder viajar, para poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Y sobre todo nuevos retos y nuevas cosas para este nuevo 2024 también, ¿no?
Y tanto que vamos a arrancar con algún viaje también. Pero yo con todos esos destinos que tú has visitado y que hemos repasado a lo largo de este 2023, Gustavo, alguno tocará repetir, entiendo que en 2024, y no sé con cuál te quedas de todos ellos.
Mira, 2024 vuelvo a Arabia Saudí. La verdad que me he convertido en un fanático de Arabia Saudí porque es un país maravilloso que se está abriendo al mundo en estos momentos. Están pasando cosas fantásticas, maravillosas, y creo que es mi destino en estos momentos para poder ir, ¿no? Tanto Riyadh, Jeddah, Riyadh la capital, Jeddah o Alula, el valle de Wadi Al-Fan, el valle de las artes, es un sitio. Son sitios maravillosos para poder disfrutar, ¿no? De la hospitalidad, sobre todo de los saudíes, ¿no? Que son, bueno, la verdad que yo creo que es uno de los países donde más a gusto me he sentido, ¿no? Porque enseguida la gente pues te saluda, son simpáticos contigo, te reciben, ¿no? Esa hospitalidad que la he conocido en muy pocas partes del mundo.
Bueno, y justamente has conocido a su realeza, ¿no? La realeza de Arabia Saudí. Hemos visto imágenes tuyas. Gustavo, eres todo un privilegiado, experto en turismo de lujo, gastronomía, y allí pues mucho lujo, e imagino que también buena compañía por parte de la realeza, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Sí, estuve allí. Bueno, la verdad que una experiencia muy bonita porque estuvimos en Norriat, en el Festival de las Luces, y bueno, pues efectivamente estuve con varios miembros de la Casa Real Saudí, son fantásticos, y bueno, la verdad que están haciendo mucho por el país y apostando por traer, ¿no? Artistas, jóvenes artistas y artistas consagrados de todo el mundo para ir poco a poco, ¿no? Dando esa visibilidad al Reino Saudita, ¿no? La verdad que estuve muy cómodo y muy bien recibido, claro que sí.
Como siempre, nosotros también intentamos recibirte de la misma manera. No sé si con tanto lujo, pero sí con todo nuestro amor, porque nos encanta recibirte aquí en Copia Euskadi. Gustavo, siempre miramos al mundo afuera, pero oye, algunos salen y otros también llegan a Euskadi, como decías, ¿no? La sensación en la calle, y si miramos al porcentaje de reservas de hoteles, es que las tres capitales vascas son el reclamo de muchos turistas para pasar este fin de año. No sé, como experto en turismo, esto como... ¿cómo lo ves tú, o si lo has podido constatar ya en estos momentos?
Sí, a ver, yo creo que efectivamente cada vez hay más turista, pues bueno, nacional e internacional, que vienen a conocer los encantos de Euskadi, la comida, la gastronomía, los lugares naturales también que tenemos, porque las tres provincias tienen unos lugares únicos, ¿no? Tenemos montaña, tenemos mar, tenemos gastronomía y tenemos de todo menos buen clima en invierno, ¿no?
Bueno, a veces, en el cambio climático, cada vez mejor tiempo, ¿eh?
Euskadi tropical, ¿no? Pero bueno, se puede disfrutar sobre todo de las tradiciones, ¿no? Las tradiciones más ancestrales nuestras. Tenemos que tener en cuenta también que somos la tribu más antigua de Europa, que esto es lo que no se cuenta por ahí, ¿no? Pero hay el País Vasco, ¿no? Y lo que es la cultura vasca es una de las más antiguas de toda Europa. Entonces, esto también atrae mucho, ¿no? Y creo que hay que potenciar esta parte, ¿no? Que conozcan, ¿no? Nuestros encantos naturales, nuestras tradiciones y también, por supuesto, todo lo que tenemos que ofertar, ¿no? Yo creo que más que cantidad, que a mí siempre lo digo, ¿no? Es importante distribuir y enfocarnos en calidad, en tener un turismo de calidad que deje dinero a los comerciantes vizcaínos y que cree riqueza y puestos de trabajo. No queremos cantidad, queremos calidad. Cantidad es igual a saturación hotelera, subida de precios para los locales y falta de opciones de alquiler para los locales también. Entonces yo creo que un turismo de calidad siempre es importante sostener y este es mi deseo para pedir al consejero de turismo en 2024.
Sí, yo creo que es un deseo que compartimos todos, ¿no? Porque queremos seguir disfrutando de nuestras ciudades tal y como las conocíamos antes, de que fueran tan visitadas. Porque además de la gastronomía, ¿qué crees que es lo que atrae a los turistas a pasar pues un fin de año, por ejemplo, un invierno aquí en Euskadi, a pesar de este mal tiempo que nos acompaña, claro?
Bueno, yo creo que también es un poco el exotismo, ¿no? De aquella persona que no conoce el País Vasco, pues bueno, descubrirlo, ¿no? Y una vez lo descubren, yo creo que también se enganchan, ¿no? Porque el vasco puede ser, pues, muy bruto al principio, pero luego es acogedor, ¿no? Quiero decir que somos un pueblo acogedor y la gente en general, pues, se siente bastante bastante cómoda en general, ¿no? Y luego tenemos, vamos a ver, que es que tú vas por una ciudad como Bilbao, por ejemplo, o San Sebastián, y vamos, puedes beber casi de las calles, de los servicios, la limpieza que hay, ¿no? El orden también, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Las infraestructuras que tenemos también para llegar de un sitio a otro, ¿no? Tenemos la Rioja Alavesa, fíjate, ese rincón, ¿no? De vinícola del país, ¿no? Que cada vez, ¿no? Está más en boga. Tenemos San Sebastián, esa perla, ¿no? Del Cantábrico también, ¿no? Y Bilbao también, que es una ciudad cultural fantástica, ¿no? Tenemos una diversidad maravillosa y, bueno, pues eso les hace disfrutar también de algo totalmente diferente, ¿no? Que a España al final ha estado siempre muy identificada también con la zona del sur y el norte les sorprende porque no se esperan encontrar todo esto, ¿no?
Que nosotros sí esperamos encontrar y mantener, como decías, así que nuestros deseos, viajar mucho más este 2024, entiendo que también lo compartimos, Gustavo, y no sé si te queda alguno más. ¿Qué le vas a pedir tú al 2024, además de viajar?
Bueno, además de viajar, pues uno viajar lo mejor posible siempre y en business. Es muy importante.
También, lo más cómodo posible, efectivamente.
Lo más cómodo posible.
Que ya vamos cumpliendo años y necesitamos cada vez más comodidad. Bueno, pues Gustavo Egusquiza, gracias por habernos acompañado. Te vamos a seguir en redes sociales en todos tus viajes. Feliz año ya en este último jueves y te esperamos la próxima semana ya en un nuevo año. Aquí te esperamos,
2024.
Gustavo. Eso es. Un abrazo, Gustavo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Agur.
Fuera de la ciudad.
Pues viajar vas a poder seguir haciendo también en la web de cope.es/País Vasco a través de todas esas noticias que te contamos minuto a minuto a partir de ahora y, como no, en las redes sociales de COPE Euskadi en Twitter y Facebook.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Hoy quiero Isabel Pantoja en concierto. Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años. Un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero. Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colaboran Pedro Salcedo Bilbao, Bistrop Damarises en Playa Ereaga, Cerrajería Josu de Algorda y Patatas Fritas Los Leones.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Resumen informativo del año en Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Vizcaya denontzat.
Seguimos con este repaso final que estamos haciendo esta semana al trabajo de la Diputación Foral de Vizcaya y hoy toca pararnos en el Departamento de Promoción Económica. Y nos vamos a retroceder al mes de enero. Fue ese mes cuando el Departamento Foral de Promoción Económica Vizcaíno aprobaba un nuevo programa de subvenciones directas dotado con 1 millón de euros destinado a mejorar la seguridad, competitividad, digitalización y sostenibilidad de la flota de vehículos de transporte de mercancías por carretera en el territorio. La diputada de Promoción Económica, Ainhoa Basurco, anunciaban esa medida de apoyo al sector del transporte, un sector en el que existen unas 5.000 empresas y autónomos registrados que se dedican al sector del transporte por carreteras. La medida, explicaba Basurco, tiene dos objetivos que tienen que ver con mejorar la seguridad y también la competitividad del sector, un sector que tiene también que adaptarse y hacer la transición hacia un modelo digital y sostenible.
El programa de ayudas que hoy anunciamos tiene por objeto acompañar al sector del transporte de mercancías por carretera para que pueda hacer frente a los grandes retos que tienen que ver directamente con su propia competitividad y sostenibilidad. Hablo de una cuestión urgente y concreta, como la modernización de la flota. Actualmente, el parque de vehículos pesados en circulación tiene una media de 17 años y otro ámbito fundamental es la seguridad. También es objeto de este programa de subvenciones la adaptación de los vehículos con la última tecnología en materia de seguridad.
Poco después, en febrero, hablábamos de turismo. Supimos que el gasto medio que realizan los turistas que visitan Vizcaya alcanzó el pasado año 2022 los 833 euros por persona, un 62% más que el año 2019, el último año antes de la pandemia. Ainhoa Basurco presentaba las principales cifras recogidas por el Observatorio de Turismo Vizcaíno correspondientes al año 2022, un año en el que se confirmó definitivamente la recuperación del turismo en lo que es el destino Bilbao-Vizcaya. En el caso del turismo extranjero, el gasto más elevado se daba entre los británicos, con 938 euros, mientras que los turistas nacionales que nos visitaban, los catalanes, eran los que más gastaban, 837 euros. Ainhoa Basurco nos daba más datos.
Destacar también la importante recuperación de mercados internacionales. El incremento ha sido de un 140,2% sobre el 2021, quedándonos muy cerca de los datos de 2019, y se ha producido asimismo una diversificación de mercados extranjeros emisores.
Otro de los asuntos a los que se dedica este Departamento de Promoción Económica es precisamente el de ayudar a las empresas, un capítulo en el que la Diputación nos contaba también en febrero que este 2023 se han destinado más de 27 millones de euros en lo que son las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas, así como a personas emprendedoras, para trabajar palancas de competitividad. Hablamos de innovación, internacionalización, digitalización, sostenibilidad, impacto social o también talento. Se quería superar ampliamente los 1.000 beneficiarios frente a los 829 del mismo programa del año anterior. Ainhoa Basurco explicaba que en este 2023 se ha desplegado toda una estrategia para que todas las empresas, pequeñas y grandes, puedan desarrollar sus planes de digitalización a través de inversiones y con la formación en talento digital.
Programas diseñados para impulsar la transformación empresarial, con especial atención a la digitalización. Hemos desplegado toda una estrategia para que todas las empresas, pequeñas y grandes, puedan desarrollar sus planes de digitalización a través de inversiones y con la formación de talento digital.
La promoción económica también incluye, cómo no, la promoción turística. Acabamos de hablar hace un momentito de turismo. Y es que Bilbao Vizcoya incorporaba este año a su plan de promoción turística como mercados prioritarios a Países Bajos y Estados Unidos. También se anunciaba allá por el mes de febrero que se iban a explorar mercados europeos nuevos. Hablamos de los países bálticos, del este de Europa y también de Grecia. Así como se iba a reforzar la relación con compañías aéreas de Turquía, de Oriente Medio, incluso de Asia. Según explicaba la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurco, este año Bilbao Vizcaya, el destino de Bilbao Vizcaya, abría su plan de promoción anual a nuevos mercados internacionales y establecía una graduación de intensidad de las acciones de marketing a llevar a cabo en cada uno de los mercados objetivo.
En resumen, vamos a actuar en nuevos mercados seleccionados entre los que aportan un importante volumen de visitantes a nuestro territorio.
En el mes de marzo, BEAS, Sociedad Pública de la Diputación Foral, nos contaba que en 2022 apoyó a 1.167 empresas a través de los programas de ayudas y servicios y colaboró con el propio Departamento de Promoción Económica en la gestión de un total de 14 programas de subvenciones, concediendo así cerca de 16 millones de euros en ayudas directas. En lo que se refiere al emprendimiento, respaldó 92 proyectos y contribuyó a atraer a Vizcaya hasta 17 startups, a las que se sumaban otras 8 en el primer trimestre de este mes. BEAS apoyó a todas estas empresas, startups y proyectos innovadores a través de esos programas de ayuda y servicios que gestiona como colaboradora del Departamento de Promoción Económica. Ainara Basurco.
Destacaría también la cercanía de BEAS. Se han cuantificado más de 2.100 contactos con empresas y agentes en acciones de valoración, de seguimiento de proyectos, de visitas a puerta fría y un montón de relaciones en torno a diferentes servicios.
Y en septiembre, sin duda, tuvimos una fecha importante. El día 19, BAT, el Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya, cumplía un año con unas excelentes cifras de ocupación y el anuncio de su ampliación para el año que viene, para 2024. Se acogió ese 19 de septiembre a la celebración de la primera semana del emprendimiento con numerosos actos destinados a empresas emergentes. Este aniversario de BAT estuvo presidido por la diputada general Elizabeth Echanove, que quiso poner en valor un modo de hacer las cosas, trabajando en equipo, compartiendo esfuerzos, conocimientos y también objetivos para garantizar el crecimiento económico.
Seguimos trabajando para dar cabida a nuevos proyectos y esperamos inaugurar la segunda fase de BAT en otoño del próximo año. En esa segunda fase ocupará otras 5 plantas de esta torre Vizcaya. 4.000 metros cuadrados más puestos a disposición del emprendimiento, el talento y la competitividad de las empresas de Vizcaya.
Y no abandonamos la Torre BAT, y es que BAT Tower fue nuevamente en noviembre protagonista al ser la sede del South Summit Industry and Energy de Bilbao, foro en el que los expertos subrayaron la fortaleza del ecosistema emprendedor vizcaíno. Ainara Basurco, la diputada foral de Promoción Económica, apuntaba que Vizcaya tiene muchísimas oportunidades para los emprendedores. Y ese es el motivo por el que muchos eligen Vizcaya para asentarse. Un ejemplo lo ponía con las empresas elegidas para participar en esta nueva edición del South Summit Industry.
Hemos tenido en cuenta sectores importantes, la industria, la energía, la movilidad, sectores que están inmersos en tremendas transformaciones, interpretando lo que trae la transición energético-medioambiental y la digital en claves de oportunidad. Y el reto es seguir evolucionando e interconectar ámbitos que hasta ahora eran estancos para crear un futuro más sostenible y que esté en vanguardia tecnológica.
Hasta aquí hemos llegado con este repaso a lo que ha sido el año 2023 en la acción del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.